Troll Juan Carlos Echeverry, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, es un inmenso gusto hablarle a su inmensa audiencia, muchas gracias.
Oiga, muy buenas noticias nos tiene usted, ¿no es cierto?
Sí señor, en un año muy difícil dimos utilidades y vamos a repartir dividendos.
Bueno, ¿y a cuánto ascienden esos dividendos?
Pues vea, nosotros dimos utilidades por 1.6 billones, pero se le suman más o menos 700 mil millones de pesos, que son unos ajustes contables que no tienen nada que ver con caja, y eso da un total de 2.3 billones. A eso, en una política muy austera, la Junta decidió multiplicar el 40%, o sea, vamos a repartir más de 900 mil millones de pesos, que van un 88% para el gobierno, un 12% para los privados, y son más o menos 23 pesos por acción. O sea que una persona que tenga unos 10, 12 milloncitos recibe de pesos en acciones recibe 230 mil pesos. Es menos de lo que habríamos querido, pero en un año tan difícil como el anterior, creo que es bastante satisfactorio.
Quiero saber, señor presidente de Ecopetrol, ¿qué ha hecho usted de gimnasia financiera para poder lograr estos resultados en un año tan difícil? ¿Dónde fue que se recortó? ¿De qué sectores fue que se salieron? ¿Cómo fue eso?
Yamil, pues muchas gracias por la pregunta. Recortamos los gastos a todo lo largo de la cadena. Lo que más aportó fue disminución de diluyente. Nosotros producimos unos crudos muy pesados que son como arequipe. Y para volverlos, digamos, de viscosidad como la leche, hay que echarle un diluyente, como una nafta, como una gasolina. Eso costaba casi 4 billones de pesos al año. En eso redujimos 1 billón de pesos. Esa es la reducción más grande. Pero así, pues cambiamos toda la forma de comprar de Ecopetrol. Nosotros antes usábamos casi 4.000 personas comprando cosas para Ecopetrol. Ya cero, eso lo redujimos a cero. Nadie por fuera de Ecopetrol compra para nosotros. Ahí nos ahorramos 400 mil millones de pesos y así fuimos moviéndonos. Y de otro lado, generando más ingresos. Le doy un ejemplo. Ecopetrol, cada barril nos lo pagaban a Brent, que es el precio internacional, menos 12 dólares. Cada dólar de resta son 230 millones de dólares que nos quitan de ingresos. ¿Qué nos pusimos a hacer? Mejoramos la calidad, mejoramos nuestro comportamiento con los compradores y hoy estamos vendiendo casi a 9 dólares debajo de Brent. O sea, nos ganamos 3 dólares de menos 12 a menos 9. En eso nos ganamos ingresos casi de 700 millones de dólares. Entonces fue la tradicional mezcla, Yamil, de bajar costos y subir ingresos.
¿Usted es consciente de que seguramente habrá accionistas minoritarios o personas que incursionaban por primera vez en el mercado de valores comprando acciones de Ecopetrol, que las compraron a unos precios muy distintos, que en el pasado tenían rendimientos muy distintos y que hoy seguramente tendrán una cara más larga? ¿A ellos cómo o qué mensaje darles para que no abandonen el barco?
El año pasado no distribuimos dividendos, fue cero. Este año vamos a distribuir más de 900 mil millones de pesos. El año pasado teníamos un precio de 44 dólares por barril, este año tenemos 55. Si algo, este año va a ser mejor que el año pasado. El precio de la acción se está moviendo bastante con el precio internacional del petróleo, y ese precio ya lo estabilizó la OPEP, y si algo, pues debe lentamente, paulatinamente, ir hacia arriba. De manera que hoy tenemos una empresa más robusta. Tenemos una empresa que tiene mucha caja, Yamit. Es una empresa que tiene 14 billones de pesos de caja, que va a dedicar a inversiones para exploración, por ejemplo, que es donde uno hace los grandes negocios. El año pasado gastamos 250 millones de dólares, este año 650, o sea, vamos a multiplicar casi por 3 la inversión en exploración. Somos la empresa petrolera en el mundo que más va a invertir en exploración y producción. O sea que nosotros, digamos, somos una empresa nacional, pero que se comporta como una empresa internacional de petróleo. Somos una de las 5 o 6 empresas en el mundo petrolero que dio utilidades los 4 trimestres del año pasado. Entonces, todas estas cosas, espero que las oigan sus oyentes que tienen acciones y aquellos que no las tienen también, para que vean que es una empresa que ha hecho una transformación, yo creo que no menos que espectacular.
Pues a usted lo llevaron como bombero y como bombero se ha portado, porque tenía expectativas de dar resultados como a los 4 o 5 años y los está dando muy anticipados, y lo felicitamos por eso. Quiero traspasarle una denuncia que recibí ayer, y no sé si usted está al tanto. La empresa Bioenergy me dicen, derramó veneno en el caño Barbasco, Puerto López Meta, y está matando todo a su paso. ¿Sabe usted algo al respecto?
Sí, el sábado y el domingo hemos estado al tanto de la situación. El dueño de una de las fincas al lado del caño tomó con su celular, lo cual muestra además cómo es el control sobre todas nuestras empresas. Cualquier persona con su celular, y eso está muy bien que lo hagan, con su celular puede controlar lo que hace una empresa como Ecopetrol o como en este caso Bioenergy. ¿Qué pasa? No, el caño está a 10 kilómetros de Bioenergy, entonces nos toca cerciorarnos de que lo que pasó en el caño realmente tenga relación directa con Bioenergy. Ayer el presidente de Bioenergy habló con el dueño de la finca, se desplazaron allá técnicos, Cormacarena estuvo con Bioenergy sábado y domingo, se tomaron muestras en diferentes sitios y estamos tratando de averiguar primero qué pasó, si en realidad tiene que ver con Bioenergy o no, y pues tomar todos los correctivos, de manera que estamos al tanto de esto, hemos hablado con el dueño del predio y pues estamos, el tema lo vamos a solucionar, si tiene que ver con nosotros, pues por supuesto directamente, y si no, establecer la causa raíz.
Maravilloso.
Sobre el tema de Reficar, ¿qué le va a decir usted a los accionistas? ¿Cuánto se fue por la vena rota y cuánto entró por el grifo de la refinación?
Primero, ya no hay vena rota. El proyecto se cerró.
¿Pero no hay que pagar deudas?
Sí hay que pagar deudas, pero pues las deudas de todos modos, digamos, ya venían del proyecto. Pero el proyecto tiene una muy buena noticia, y es la siguiente, que Reficar es una empresa que produce diésel y gasolina de ultra bajo azufre. Cambió la regulación de todos los tanqueros del mundo, los que van, los barcos del mundo, de azufre después del 2020. Eso la cambiaron en octubre del pasado. Y la valorización de las refinerías como Reficar, o sea, de muy alta conversión que producen ultra bajo azufre, se aumentó. Entonces, curiosamente, Reficar terminó siendo una excelente inversión porque está posicionada en muy buen lugar para vender el diésel que se va a consumir por todos los banqueros del tanqueros del mundo después del 2020. Entonces, la refinería hoy está cargando 152.000 barriles, tiene un margen por barril que está por encima de $10 y que vamos a seguir aumentando. Es una refinería que está posicionada muy bien para el futuro y que va a poder, en estas circunstancias esperamos, darnos buenas noticias. Ya en el 2017 yo espero que la refinería empiece a darnos buenas noticias y, por supuesto, lo que tiene que ver con los sobrecostos lo vamos a seguir reclamando en el Tribunal de Arbitramiento. Y hasta ahora pues están las IAS y estamos nosotros en investigaciones, y si hubo cualquier otra circunstancia desagradable e improcedente, pues se deberá castigar.
Había una canción que cantaba Hassan aquí más temprano, que era la de "Había una vez una iguana con una ruana de lana". Esa podría ser la metáfora de Ecopetrol el año pasado, ¿verdad? Porque sí, sí. La de este año es "Había una vez una iguana con 14 billones de pesos".
No, en la caja, ¿no?
En la caja. Entonces le hago esa pregunta con cántico incluido, es básicamente porque el gobierno anuncia que va a tener o va a sacar unos bloques petroleros para que las compañías se metan a explorar o a explotar. Ecopetrol, ¿cómo ve el panorama con esos bloques?
Yamil, nosotros vamos a pasar de invertir 250 millones de dólares en exploración el año pasado a 650 este año. Vamos a perforar 17 pozos, 11 en el territorio colombiano continental, 5 en el mar Caribe en aguas ultraprofundas, eso es en más de 3.000 metros de agua, y uno en el Golfo de México. Los bloques que va a sacar la ANH, que son 20, ahí estaremos compitiendo con otras empresas, como tiene que ser, y sumando todo esto, yo espero que este año sea un año que nos dé buenos resultados en exploración. El año pasado perforamos 6 y tuvimos 2 exitosos, que es una tasa del 33%, que no está mal, es bastante decente para cualquier empresa petrolera en el mundo. Y yo sí, digamos, nuestra principal tarea, si usted me lo pregunta, es reservas, es sumar reservas. Y ahí la tarea fundamental es, primero, exploración, y segundo, comprar reservas. Y como tenemos caja, vamos a estar comprando reservas, y este va a ser un muy buen mensaje para los mercados. Vamos a estar comprando reservas, además de las que vamos a estar explorando.
Usted sabe que nos encantan esas buenas noticias para Ecopetrol, que es la compañía más importante en este país, para su gestión también y, por supuesto, para los accionistas. Pero nuestra labor también, como le comentaba, es llevarle inquietudes que están pasando en algunas regiones del país, Yamit.
No solamente nosotros destacamos las buenas noticias, Hassan. Mire, el editorial hoy del diario La República dice: Ecopetrol debe volver por sus fueros. Entregar dividendos es sinónimo de que el proceso de reestructuración que experimenta Ecopetrol fue bien montado y está funcionando. Eso dice el editorial del diario La República. Eso es bueno. Pero, por otro lado, presidente de Ecopetrol, hay problemas en Caño Limón, hay problemas para operar, están suspendiendo las operaciones, ¿y eso podría pararse más tiempo?
Pues ya mire, este sí es nuestra preocupación más inmediata, porque el ELN nos ha seguido afectando el oleoducto, hemos encontrado 2 o 3 cráteres por semana. Esto es completamente irracional. El ELN está haciendo un proceso de paz en Ecuador. Hemos hablado con el doctor Juan Camilo Restrepo para que los inste a dejar de volarnos el oleoducto. Como usted dijo, hoy tenemos el campo parado. Ese es un campo en el cual Oxy y Ecopetrol sacan más de 50.000 barriles cada día. Y eso es impensable cómo esto, que es riqueza para el país, nosotros le vamos a pagar entre impuestos y dividendos 5.5 billones de pesos al gobierno. Eso es casi una reforma tributaria. ¿Cómo puede ser que esto, que nos lleva a poder dar recursos para desarrollar a Colombia, tenga el principal inconveniente en un grupo guerrillero que está en ese momento en un proceso de paz con el gobierno? Entonces, instar al ELN que nos deje atacar. Ayer le dispararon a una caravana, hirieron un conductor en una caravana que llevaba condensados de Ecopetrol en Arauca. Entonces, por favor, esto no tiene ningún sentido. Déjenos trabajar, déjenos producir, que es para el bien del país.
Lo entendemos perfectamente y creo que usted es claro y contundente frente a lo que está preguntando. Le agradecemos, como siempre, estos minutos y su gentileza, presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Gracias de nuevo.
A ustedes, Hassan, que estén muy bien.
Bueno, ahí está, es una muy buena noticia, son 14 billones, ¿no?
Sí, para inversiones aquí y afuera, pues porque finalmente esto es una multilatina con presencia en diferentes mercados. Ahora, yo supongo que en Barranca Bermeja van a escuchar con mucha atención esa respuesta. ¿Por qué? Porque es que allá hace muchos años están esperando una noticia de una refinería, de ampliación de la refinería. Entonces hubo un montón de gente, Hassan, que se metió en proyectos de hacer hoteles, restaurantes, construir apartamentos, en fin. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a haber un impulso adicional a la actividad petrolera en ese puerto, en Barranca Bermeja. Y resulta que Ecopetrol ese proyecto de ampliación no lo ha ejecutado y lo tiene en salmuera, lo dejó ahí guardadito en la nevera. Entonces,
bueno, yo no sé si hay plática para hacer cosas.
Van a pensar otra vez en reactivar o no ese proyecto que es tan importante para refinar combustibles.
Y hablando de temas económicos
y de petróleo también.
Y de petróleo, miremos cómo están el precio del crudo y, pues, por supuesto, también mercados internacionales, Azuri.
Pues a San Jornada de números rojos, no críticos, pero comencemos por el petróleo. Precisamente el barril Brent, el de referencia europea, que estima las ventas del petróleo para el mes de mayo, hoy amanece a la baja, 55.50 WTI, aunque el mercado todavía es temprano para anticiparlo, marca tendencia a la baja, 53.06. Hablemos del dólar. 2.977.43, la tasa representativa el viernes anterior. La pregunta que se hace hoy a algunos analistas, y está registrada en el diario La República, es: ¿llegará esta semana el dólar a los 3.000? La respuesta parece ser no. ¿Por qué? Porque las especulaciones o las versiones de prensa en el sentido del tema de las tasas de interés en los Estados Unidos, pues resultaron no ser ciertas, las posibilidades de subida de tasas de la Reserva Federal, y ello disparó un poco el precio del dólar. Sin embargo, para promediar, los analistas estiman que el dólar cerrará esta semana en 2.970.